Buenas tardes. Está haciendo su entrada en el auditorio Javier Solana, que ocupa su posición de moderador de esta mesa redonda, lo cual anticipa ya que vamos a estar en un panel realmente inolvidable. Así que después de que ha sido mencionado en los paneles anteriores a propósito de la entrada o no entrada o el interés que Rusia tuvo por entrar en la OTAN, y después de que alguien también ha mencionado algunas operaciones especialmente significativas de la OTAN siendo el secretario general, pues le doy la palabra para que hable de lo que sabe muy bien y ponga el toro en suerte. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. No sé qué número hace ya de invitaciones, y no solo de invitaciones, sino de presencias. Yo creo que está rondando los años, los 20 años. No sé cuántos llevas organizando esto, pero yo casi he faltado muy pocos. Bueno, yo quiero empezar de porque he visto en la terraza a muchos jóvenes y no tan jóvenes, pero todos jóvenes de espíritu, de uniforme. Y quiero decir públicamente que el ejército español, el ejército de hoy, en sus misiones internacionales ha hecho una labor extraordinariamente importante. Lo han hecho bien, lo han hecho con entrega, lo han hecho con el reconocimiento de todos los países que han colaborado con el ejército español en cualquiera que fuera la misión. Por lo tanto, yo creo que el ejército español de hoy, por lo menos, tiene que ser reconocido con lo que está haciendo. Es un ejército bueno, un ejército preparado, un ejército multilateral que sabe estar en misiones multilaterales con enorme dignidad y enorme respeto por parte de los demás. Me gusta decirlo aquí en Toledo, y bien delante de algunos miembros del ejército español, unos jóvenes, jóvenes en su mando y otros más mayores en su mando. Aquí tenemos al general que está de frente y que estoy seguro que está totalmente de acuerdo con lo que digo. La segunda cosa que quería decir para poner el toro en suerte, como me ha dicho Miguel Ángel, es hacer un recuerdo con una persona que está aquí, que es el que fue ministro de defensa del gobierno polaco. Está aquí, alguien le está señalando, ponte de pie. Bueno, este buen amigo fue el que estaba en el gobierno de ministro de defensa cuando Polonia entra en la Alianza Atlántica y cuando Polonia entra en la Unión Europea. Y yo tuve el enorme placer de ser yo quien firmaba contigo algunos de los acuerdos. Pero voy a contar una historia que me parece que es muy importante para que no nos olvidemos nunca de lo que era Europa. El ministro de defensa de Polonia nació en Ucrania. El ministro de defensa de Alemania nació en Polonia. Y el ministro de defensa de Ucrania nació en Alemania. Esa noche en que estábamos los cuatro juntos no se me olvidará jamás. Porque si hay que describir la belleza de Europa, la grandeza de Europa, seguramente no hay una forma más hermosa de contarla, ¿no? Los que hoy tienen que defender su país, resulta que habían nacido en el país de enfrente. Y el que se decía el otro había nacido en el país de enfrente. Eso es lo que ha sido la historia de Europa. Y si se nos olvida eso, se nos olvida todo. Bueno, dicho estas dos primeras palabras, yo quiero decir la tercera cuestión que me parece interesante para el debate, y si me permiten los ponentes, lo dejo para que lo debatan ellos. Yo creo que los riesgos o las amenazas o lo que tiene que hacer la Alianza Atlántica en el futuro es reconocer que en la Alianza Atlántica está no solamente los países de Europa, sino está la Unión Europea. Están los países más importantes que conforman la Unión Europea. Y todos los países, con alguna excepción, de estar en la Alianza Atlántica, les gustaría formar parte también de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando a veces se dice que la Unión Europea puede llegar si hace algunas cosas sobre materia de seguridad y defensa, que puede hacer debilitar a la Alianza Atlántica, es un sinsentido. Las duplicaciones que tiene la Alianza Atlántica hoy, que cuestan mucho dinero, son debidas a las duplicaciones europeas, no a otra cosa. Cuando yo, teniendo que mandar algunas operaciones de la Alianza Atlántica y luego de la Unión Europea, me encontraba con que cuando querías pedir un helicóptero holandés para sustituir a un helicóptero belga, pues resulta que los pilotos belgas no podían pilotar un avión holandés, y recíprocamente. Es decir, que la gran duplicidad la tenemos en casa los europeos. Y por lo tanto, todo lo que hagamos por conseguir que la Europa esté más integrada desde el punto de vista de la seguridad es beneficioso para Europa y es beneficioso también para la Alianza. Por tanto, que este tipo de dudas que puede haber son dudas que son para aquellos que juegan solamente con la ideología y no con la realidad. La realidad es que cuanto más seamos capaces de integrarnos los europeos en materias de seguridad, mejor para todos, para Europa y para la Alianza. Bueno, y con esto dejo plantado el toro en suerte, con estas tres cosas, ¿no? Una española y las otras ya españolas europeas y europeas europeas. Y os dejo que habléis de lo que queráis. Te toca a ti primero, o eres la última. No sé quién es el primero. No sé, pero bueno, si es rodeado de mujeres, en general, ¿quieres empezar tú o no?
Como es el único.
Como soy un soldado y el valor se me supone, pues abro el fuego, y además con mucho gusto. Y quiero hacerlo, querido ministro, señor Solana, como oficial más antiguo, si no me equivoco, aquí en la sala, pues agradeciendo muy sinceramente tus primeras palabras de reconocimiento a unos ejércitos que está compuesto por personas que no tenemos otra pasión y otro objetivo que servir a nuestra patria y servir a la sociedad de la que procedemos y a la que pertenecemos y de la que formamos parte, afortunadamente. Y para nosotros es un placer hacerlo, y si con ello contribuimos al mejor nombre de España, pues miel sobre hojuelas. Por lo tanto, repito, ministro, muchísimas gracias por esas palabras iniciales. Muchas gracias también a la organización, señor Aguilar, es un placer estar aquí. Los que vestimos este uniforme tenemos dos ciudades emblemáticas en nuestra vida, que son sucesivamente Zaragoza y Toledo. Zaragoza tuve la ocasión, casualidad, de estar la semana pasada con el ministro Serra presentando un cuaderno de estrategia de los que publicamos en el instituto, y fue un placer ir a Zaragoza, donde pasamos tantos buenos años de nuestra juventud, y ha querido la casualidad que la semana siguiente me desplace a Toledo y desde aquí vea el Alcázar y un poquito más a la derecha la academia, en la que también pasé una buena temporada de mi vida. Nosotros lo llamamos la cuna del arma. El arma de infantería, como es lógico, ¿no? Tenemos también algunos recuerdos del barranco de la Degollada, pero no son tan amables, pero bueno, también son gratos de recordar. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación. Yo entiendo que después del vivo debate de esta mañana, apasionado incluso en algunos puntos, lo cual es estupendo, quizás por mi condición de director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, pues yo les propongo en unos minutos hacer un brevísimo, porque obviamente no hay tiempo para más ni es necesario, unos brevísimos apuntes sobre el escenario global en el que se está moviendo la alianza, porque llevamos toda la mañana hablando de la alianza y de nuestro vecino más inmediato, lógicamente, y ahora volveremos a hablar de ello, sin duda, pero conviene quizás salir un poquito de la caja y ver que la alianza, como cualquier otra institución, como cualquier país o como cualquier individuo, está viviendo en un mundo concreto que es el de hoy. Decía esta mañana el general San Roldán que han pasado 70 años y que 70 años es mucho, y es que realmente 70 años son mucho, y la alianza que nació analógica, en un mundo analógico, hoy vive en un mundo digital y por lo tanto tiene que ser también una alianza digital y analógica. No cometamos tampoco errores que luego no tienen vuelta atrás. Es obvio decir que vivimos en un mundo globalizado, eso no necesita mayor explicación. Y quizás sí conviene mencionar que la globalización, que tantas ventajas y tantas oportunidades nos aporta, no es per se un fenómeno pacífico. La globalización lo que hace es acortar las distancias, difuminar las fronteras y, por lo tanto, poner en contacto, en íntimo contacto, en estrecho contacto, sociedades, grupos, países, naciones, lo que ustedes quieran, que antes, apenas unas décadas atrás, no lo estaban. Y eso, sin duda, es fuente de oportunidad de colaboración, pero es también fuente de tensiones. Y esas tensiones provocan un movimiento contrario, que también se ha mencionado esta mañana en alguna ocasión, que le podemos llamar genéricamente de regionalización, o, por qué no, llamarle también por su otro nombre, que es el de nacionalismo y surgimientos de nacionalismos que estamos viendo en el seno de los países que pertenecemos a la alianza. Hay numerosos factores que están contribuyendo a esta reconfiguración, por decirlo de alguna manera, del orden mundial heredado, tradicional, en este tiempo vertiginoso, se ha también mencionado esta mañana, en el que estamos viviendo, en el que todo ocurre de forma tan apurada, tan deprisa, ¿no? Entre otras razones, a caballo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Tecnologías que no son una evolución de familias anteriores, sino que son disruptivas. Es decir, son realmente nuevas tecnologías que crean nuevos paradigmas. Y eso es lo que nos está pillando un poco a contrapié y nos hace que a veces nos sea difícil seguir el ritmo, como digo, y comprender lo que está pasando. Pero es que también, con relación a la OTAN ya no fundacional, sino de hace un par de décadas, estamos viendo cómo aparecen nuevos actores estatales algunos. Se ha mencionado ya China en alguna ocasión, por supuesto Rusia, pero también están surgiendo nuevos actores no estatales, pero también muy poderosos. El yihadismo, que ha además evolucionado de una manera que en los últimos años lo hemos visto, pues absolutamente arrolladora. Han surgido nuevos ámbitos de confrontación, el espacio y el ciberespacio, de tal manera que aquel programa que los más antiguos, en el ejército no decimos viejos, decimos antiguos, que queda más elegante, aquel programa por tierra, mar y aire, que todos conocimos, hoy tendría que, si tuviéramos la fortuna de que todavía se programara, tendría que titularse por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Entonces, todos estos, como comprenderán ustedes, son factores muy relevantes. En el caso concreto de las grandes otras potencias, Rusia, por supuesto, y también China, hacen que el foco fundacional de la alianza, que era el foco de los Estados Unidos junto con los países europeos en Europa, se haya ido desplazando sucesivamente, primero a Oriente Medio, con motivo básicamente del surgimiento del yihadismo, y posteriormente, en la actualidad, a la zona del Océano Pacífico, a la región del Indo-Pacífico o de Asia-Pacífico, que de todas estas formas se la puede llamar. Se atribuye a un refrán o a una maldición china. Hay quien también se lo atribuye a Winston Churchill, porque siempre que hay que atribuir una frase parece que hay que recurrir a Winston Churchill, si no, no tiene enjundia. Yo creo que es más bien una maldición china que dice: ojalá vivas tiempos interesantes. Desde el instituto a veces comentamos que jocosamente que estamos viviendo unos tiempos excesivamente interesantes, quizás algo menos de interés y de pasión no nos vendría mal. El título del seminario es realmente provocador, también lo mencionamos esta mañana, el vértigo de la retirada americana. La verdad es que solo pensar en ello produce efectivamente vértigo. Yo soy disciplinado y creo, como se ha dicho a lo largo de toda la mañana, pero además lo creo con convicción, que la alianza no está en peligro, no se va a disolver, al menos no mañana o pasado mañana. Lo creo y, por supuesto, lo deseo. pero como también, como decía antes, un punto de osadía se nos supone, yo creo que tenemos que reconocer que los retos o los desafíos, como queramos llamarle, a los que nos enfrentamos en estos momentos son, en algún punto, semejantes a los que la Alianza haya podido vivir en otros momentos de crisis, que los ha habido, de plantearse el futuro, como se ha mencionado también repetidamente esta mañana, pero hay que reconocer que nos enfrentamos a circunstancias peculiares, nuevas y muy demandantes, que hacen que la situación sea al menos preocupante. Y ignorar esto quizá no sea la solución más inteligente. Europa debilitada, no cohesionada, bueno, es discutible, es evidente que hay una serie de problemas internos, el Brexit no es una posibilidad, es algo que está ahí, aunque no acabe de cantarse, nacionalismos, populismos y sobre todo diferentes percepciones de inseguridad. Es lógico que la percepción que tienen los aliados, los países aliados y amigos del este de Europa, pues es radicalmente distinta a la que tenemos los del sur. Bueno, radicalmente distinta no, perdón. Es distinta a la que tenemos los países del sur. Y esto hay que asumirlo y ponerlo sobre la mesa sin autoengañarnos y sin quitarle la mucha o poca, el mucho o poco hierro que puedan tener. Es cierto que hay discrepancias entre ambas orillas del Atlántico, tampoco ignorarlas o minimizarlas lleva nada, tampoco maximizarlas. Hay discrepancias dentro de la misma administración norteamericana, también hemos tenido pruebas de ello, y hay discrepancias, como digo, en el seno de Europa. Por lo tanto, ignorar todo esto creo que no es la solución. Y además, hay también otras debilidades, podríamos llamarlas así, como es la evolución de la situación dentro de la alianza de Turquía, un país que está planteando unas posturas que son cuando menos dignas de análisis. Hay factores que nos vienen por la borda, permítanme la expresión marinera, como es la situación que se va a plantear en el Ártico, con la evolución del cambio climático y el previsible deshielo que va a hacer que cada año la ventana de navegabilidad del Ártico sea mayor y sea, por lo tanto, más accesible al tráfico comercial, con lo que eso significa, también de acceso a las riquezas que hay en el lecho marino del Ártico, y también, porque lo hemos detectado, a una progresiva militarización de la región. Una región que, cuando se deshiele ese océano, pues más o menos el 50% de la costa del Ártico pertenecerá a Rusia y más o menos el otro 50% pertenecerá a países de la alianza o estrechamente ligados a la alianza. Como muchos de los puntos se han mencionado ya, yo, si me permiten, voy a las conclusiones y dejamos para el final, para el debate, aquello donde ustedes quieran insistir. Y yo pongo como primer punto que lo primero quizá que tenemos que reasegurarnos, no digo que no haya sido así hasta ahora, ni mucho menos, pero que no nos falte en el futuro, es ser conscientes de que como países miembros de una misma alianza compartimos unos mismos valores y unos mismos intereses, o deberíamos compartir los mismos intereses. Se nos ha acusado a Occidente durante décadas de querer exportar un modelo, el nuestro, porque por supuesto para nosotros es el válido, y con escaso éxito, hay que reconocerlo. Quizás sea momento de plantearnos que lo que hay que hacer a partir de ahora no es tratar de exportar nuestro modelo, sino de conservarlo al menos para nosotros. Y esto creo que debería ser un buen punto de partida que nos ayude a superar, por las discrepancias que las hay, las diferencias que las hay, e incluso las discrepancias también en los intereses, que todos son legítimos, otra cosa es cómo se defiendan, pero que también lo hay. Por lo tanto, creo que defender el modelo de sociedad, de Estado de Derecho, de sociedad de progreso, en libertad, en fin, que les voy a contar a ustedes, nos ha costado mucho conseguirlo, que no nos lo quite nadie, por favor. Se ha mencionado también esta mañana, muy de pasada, pero yo me permito dedicarle un minuto, porque me parece importante. Necesitamos convencer a las nuevas generaciones de que el proyecto sigue vigente, porque las generaciones mayores que hemos conocido otros tiempos, pues quizá lo tenemos más claro, pero hay que explicarle a los jóvenes que la OTAN sigue siendo necesaria, hay que explicarles por qué sigue siendo necesaria y hay que darles una narrativa que les enganche y que les suba a bordo del proyecto, porque si no estamos condenados a la irrelevancia. Y no estaría fácil. Occidente tiene su propia crisis interna. No voy a poner sobre la mesa la teoría de Bauman sobre sociedades líquidas y sobre sociedades sólidas. Ustedes decidirán a cuál de ellas pertenecemos nosotros. Por lo tanto, la lucha va a ser larga y va a ser costosa, y cuanto antes nos pongamos a la tarea, mejor. Y por último, y como también se ha hablado mucho del presidente Trump, y a mí como soldado no me corresponde dar opiniones políticas, faltaría más, que en los países democráticos eso lo da el gobierno legalmente establecido, pero yo recurro a un general, a un compañero, que es el general Matisse, que como saben fue secretario de Defensa de los Estados Unidos hasta el pasado mes de enero, que una vez que cesó, dijo literalmente, y lo leo para no equivocarme: ningún aliado, ni el más fuerte ni el más débil, podría afirmar que su fuerza como nación es más grande por sí sola que con el sistema único de solidaridad y compromiso que es la OTAN. Yo, que cuando me preguntan ¿qué opina usted de la administración Trump? Y reconozco mis dificultades para explicar algunas de sus decisiones y algunas de sus actitudes, pues me consuela saber que no soy el único y que algunos de los colaboradores más íntimos del actual presidente pues también en algún momento han pasado por la misma incertidumbre que yo, y este es un ejemplo claro. Y se tuvieron que ir. Yo espero quedarme por lo menos hasta el final del debate. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, general. Sylvie Matelli es una persona importante en el pensamiento francés de la seguridad y directora y observadora del IRIS. Y tienes la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y además participar a una sesión moderada por Javier Solana. Soy totalmente impresionada y por eso disculpe si se traduce en hesitaciones durante mi presentación. Encantada. Me gustaría mucho hacerlo en castellano, pero bueno, lo preparé en inglés y conociendo la reputación de los franceses en los idiomas extranjeros, pienso que es mejor quedarme en inglés.
Durante la Guerra Fría, las cosas quedaban muy claras. La principal misión de la OTAN era apoyar la seguridad europea con el objetivo de proteger a Europa de posibles agresiones por parte de la Unión Soviética, también asegurar que no hubiera agresiones ni ataques nucleares. En la actualidad, la situación es mucho más confusa. Paradójicamente, si bien los tratados son menos extremos, el concepto de la seguridad es cada vez más difuso y tiene más formas múltiples. Y ya no se puede hablar de una única forma, la forma de la OTAN. El tratado sobre la integridad territorial se puede decir que tiene una dimensión intangible y que ahora también incluye los ciberataques. En este último caso, la necesidad de proteger la Unión Europea y a los países europeos difiere mucho de los anteriores. Y la inversión puede ser especialmente importante, sí, pero en ese caso la OTAN puede seguir siendo la organización correcta para hacerse cargo de este aspecto. La cooperación de los servicios de inteligencia, el compartir de capacidades e información puede servir para potenciar las estrategias contra estas amenazas. Esto nos lleva a pensar en la Estrategia Europea de Seguridad y personalmente creo que este es el escenario en el que nos movemos. estamos hablando de la destrucción de una serie de tratados potenciales. Los desastres naturales son los problemas más obvios que pueden suceder en el futuro. Pero esto también puede llegar a un aumento de la inmigración que puede afectar en distintas capas a la seguridad europea y, por supuesto, también al cambio climático. Hemos visto las consecuencias en el pasado reciente. No obstante, también tenemos que gestionar el hecho de que la actual administración de Estados Unidos no comparte la misma perspectiva en lo que respecta a la Unión Europea y a los países europeos. Eso no significa que no están de acuerdo con el diagnóstico del cambio climático, pero significa que no quieren involucrarse en un tratado, en un acuerdo que limite sus posibilidades para usar el gas esquisto y el petróleo. El terrorismo es otro reto al que tenemos que afrontar y parece que no cabe ninguna duda de que se puede resolver a través de una política única de seguridad. Una respuesta adecuada ha de incluir la cooperación y las políticas multifuncionales, como por ejemplo las políticas de defensa, pero también aspectos económicos, políticas sociales y también culturales, por supuesto. La OTAN puede desempeñar un papel crucial en este sentido. Y lo que resulta interesante es que el terrorismo es probablemente un tema que oscila entre la OTAN y la Unión Europea y que ambos pueden definir esa misión dependiendo de a qué se refiere en concreto. No obstante, hay otros retos que claramente dividen a la OTAN. Pero en la actualidad sabemos que Estados Unidos defiende sus propios intereses. Estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado esta mañana y esta tarde en lo que respecta a que la Unión en lo que respecta a que Estados Unidos no se va a retirar de la OTAN. Como diría Donald Trump, sería mucho más fantástico si los países europeos invirtieran un 2% o un 4% de su PIB para asegurar la seguridad europea. Hay otras cuestiones sobre las que quizás tengamos distintos intereses con respecto a Estados Unidos. El primer tema creo que es el creciente vacío tecnológico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos y China se mueven en un contexto en el que las tecnologías potencian la competitividad, la ciberseguridad, la transición ecológica, etc. Y no estoy segura de que Estados Unidos quiera seguir por este camino. Está la idea, obviamente, del America First, y Estados Unidos claramente está en competición con otros países en esta línea. Pero, vamos, no estoy descubriendo nada. Esto significa que tenemos que aprender a defender mejor nuestros intereses a nivel europeo y debemos aprender a protegernos en contra de las amenazas extranjeras, militares y no militares, y también amenazas naturales y no naturales, siempre en beneficio de los europeos. Controlar mejor nuestras inversiones externas, mejorar las tecnologías, apoyar la colaboración y el apoyo a los proyectos innovadores. Creo que también hay otras iniciativas, como por ejemplo la voluntad de el apoyo transnacional en Europa, pero también la iniciativa EFIN para apoyar las pymes a través de fondos del Banco Europeo. Creo que esta es una nueva percepción sobre qué puede ser la soberanía a nivel europeo. En segundo lugar, la seguridad del suministro parece ser fundamental, tanto para el movimiento y de nuestra economía como para nosotros mismos. A diario vemos las tensiones que afectan a nuestra seguridad también, cómo esto afecta a nuestros recursos naturales y la competitividad por acceder a los recursos naturales básicos. Y esto lleva a analizar la distribución desigual, la instrumentalización de los recursos naturales para los objetivos industriales, la volatilidad de los precios y la seguridad del suministro. Estamos compitiendo con Estados Unidos porque el acceso a esos recursos cada vez más escasos determinarán nuestra situación económica en el futuro, pero también nuestra y su capacidad de defensa. Probablemente esto nos pueda llevar a una nueva realidad. Pero ¿cuál es nuestra relación con el resto del mundo? Esto lo tenemos que analizar. Con respecto a China y a otras iniciativas, con respecto a Rusia y a la relación que mantengamos con estos países, tenemos intereses para alinearnos totalmente con la visión de Estados Unidos. China, por ejemplo, comparte algunas de las críticas estadounidenses, pero nos gustaría gestionarlo de otra manera, eso está claro. No obstante, incluso en el seno de la Unión Europea, no compartimos todos una visión común sobre qué hay que hacer, ni tampoco la visión de qué tiene que hacer Europa en su conjunto. Quizá tampoco cuál ha de ser nuestra relación con Rusia o con China. Y tampoco cuál es la actitud que hay que tener con respecto a la extraterritorialidad de Estados Unidos y cómo utilizarlo como un instrumento para que la gente apoye la política exterior de Estados Unidos. Nuestros socios han entendido perfectamente que hay divisiones en nuestro seno y han intentado mejorar estas discrepancias con miras a un futuro mejor. ¿Seguimos entonces a Estados Unidos porque somos incapaces de seguir y de definir nuestros propios intereses y definir qué queremos nosotros? Las críticas contra la violencia de Trump ha sido numerosa, pero en último término no se han concretizado. Además, se ha ganado numerosas críticas cotidianas. Con respecto a la OTAN, tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese 2%. Y para ello es imprescindible que entendamos que reforzar la confianza en la OTAN nos va a ofrecer mejores instrumentos para mejorar la seguridad de la Unión Europea, y estoy plenamente convencida de que también podremos aumentar nuestra capacidad para prestar apoyo a nuestros intereses en Europa y, en general, nuestro interés y nuestra seguridad. Tenemos, asimismo, que definir urgentemente cuáles son nuestros intereses y tenemos que compartir objetivos y misiones entre la OTAN y la Unión Europea. Muchas gracias.
De la Universidad de Moscú a la profesora Bokrilla. Profesora, tiene la palabra.
Thank you very much. First of all,
muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este increíble evento de la Asociación Europea de Periodistas y es un placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes y compartir con ustedes algunas ideas, en mi caso, investigación y análisis y colaboración. Me gustaría hablar de terrorismo como una amenaza principal a la seguridad internacional, por un lado, pero por otro lado también me gustaría hablar de los medios de los proyectos de cooperación entre diferentes países. El terrorismo internacional es una amenaza compleja que se puede combatir solamente con los esfuerzos unidos de todos los países y se consigue superando las dificultades a nivel bilateral. Solamente de esta manera podremos solucionar este problema de forma eficaz a nivel internacional. Entonces, en un contexto de la amenaza actual del terrorismo, la influencia de la seguridad internacional, vemos varias tendencias que habría que poner de manifiesto. En primer lugar, la estrategia de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo no consigue el máximo efecto a la hora de luchar contra el terrorismo internacional. El otro marco de lucha contra el terrorismo internacional ha funcionado con la falta de un enfoque unificado en cuanto a la terminología, la definición de la terminología, el término de terrorismo. En cuanto a la cooperación internacional entre países, no se corresponde con el carácter transnacional del terrorismo. Las estadísticas del terrorismo muestran un crecimiento según los últimos informes internacionales de 2018. El acuerdo entre 183 países que cubren el 99,9% de la población internacional, todas las regiones en todo el mundo, todos los países del mundo registran un impacto notable del terrorismo. El aumento del impacto del terrorismo era más alto en Oriente Medio y en el norte de África, sobre todo según este informe. En 2017, por debajo del 95% tenía lugar en países que estaban implicados al menos en un conflicto violento. Cuando los países en conflicto están combinados con países con un elevado nivel de terrorismo político, esto sube hasta el 99%. Los actuales marcos internacionales no funcionan con la suficiente eficiencia. Hay convenciones que definen y regulan aspectos separados del terrorismo. Y esto quiere decir que tienen una naturaleza sectorial que hace que sea imposible solucionar el problema de una manera integral. El término terrorismo tiene una naturaleza multidisciplinar que conecta la interpretación como ataques informáticos, crímenes de guerra, etcétera. No hay un acuerdo mundial sobre la definición de terrorismo en la ONU. Y la amenaza al terrorismo sigue evolucionando y la comunidad internacional tiene que adaptarse y tiene que aprender algunas lecciones sobre qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. En cuanto al desarrollo de la cooperación bilateral entre países, que intensifican múltiples tipos de interacción para luchar contra el terrorismo, esto ayuda a analizar diferentes problemas y enriquece las iniciativas mundiales de lucha contra el terrorismo y la implementación de medidas al respecto. Un ejemplo podría ser el mecanismo que existe entre Rusia y España en cuanto a la prevención del terrorismo. Como sabemos, esto viene del informe del terrorismo internacional. La conclusión dice que desde 2012 a 2018, Rusia utilizó su influencia del terrorismo, aumentó su influencia en un triple. Y desde 2012 hasta 2017, España disminuyó su influencia casi la mitad. La dinámica positiva para luchar contra el terrorismo fue posible gracias a la aplicación de criterios sistemáticos para disminuir los riesgos de terrorismo y mejoraron la legislación y gracias a la mejora de la legislación antiterrorista que existe ahora en España y en Rusia. Desde 1992 se ha observado una expansión estática de la actividad terrorista en estos países. Y un pico mayor de la actividad terrorista se ha observado en el 2000 o 2001 y también en 2010. La disminución de la actividad terrorista ha marcado a Rusia y a España desde 2004 hasta 2007. un largo periodo de estabilización, es lo que hemos observado en España desde 2007 a 2017. La gran cifra de ataques terroristas en Rusia corresponde a 2010. En cuanto a la base de la relación España-Rusia, tengo que admitir que esta base se basa en una especie de aproximadamente 50 acuerdos entre los dos países. También la institución entre el grupo de trabajo interdepartamental entre España y Rusia, que se formó en 2004 y ha servido como una plataforma para un diálogo abierto de formación de acuerdos y de colaboración y de iniciativas bilaterales entre los dos países. En resumen, el análisis de la dimensión internacional de seguridad, con el énfasis en la diferenciación y la integración como procesos específica, un papel cada vez más mayor de esta red de intercomunicación en torno a las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo. El contexto cambiante de la seguridad internacional dio lugar a la protección humana en el caso de retos interrelacionados en todo el mundo. En este sentido, el control internacional del terrorismo se puede conseguir con el uso de todos los recursos del gobierno, la sociedad y todas las estructuras de las Naciones Unidas. La participación de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo realiza un papel muy importante gracias, entre otras cosas, a las interacciones a nivel regional y a nivel internacional, con hojas de rutas, con conceptos y con estrategias variadas para luchar contra el terrorismo y para llegar a la implementación de diferentes medidas de lucha. Teniendo en cuenta la principal responsabilidad para luchar contra el terrorismo está en los estados soberanos y en el desarrollo de colaboraciones estratégicas entre los países, lo cual intensifica las diferentes tipos de interacciones en este ámbito. Teniendo en cuenta la libertad del diálogo político entre Rusia y Occidente, hay un riesgo de disrupción que podría tener resultados negativos y todo esto tener un impacto a nivel mundial en la lucha contra el terrorismo. Muchísimas gracias por su atención. Georgina Higueras.
Y es un placer acogerte.
Sí. Sí.
Ay, perdón. Estaba echando piropos a Georgina.
Que Georgina, que ha estado por estos parajes toledanos, y que es un placer verte otra vez aquí.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por permitirme estar aquí.
Georgina has.
General Dakota, del Instituto de Estudios Estratégicos, con quien colaboro desde que fui directora de Comunicación de la Defensa. Así que gracias, y a ustedes también, por estar aquí también escuchando, ¿no? Dice la OTAN, en uno de sus panfletos de comunicación, ¿no?, en uno de sus formas de comunicación, que su misión, entre otras cosas, aparte de impedir el expansionismo soviético, estaba también el estimular la integración política europea. Estimular, repito, la integración política europea. Y vemos que al máximo líder de la OTAN, el señor Trump, hoy en día se permite el lujo de pasearse por Londres diciendo que está totalmente a favor del Brexit, y no solo del Brexit, sino de que otros países europeos también sigan el camino del Reino Unido. Luego, por lo tanto, si el líder de los líderes no tiene ninguna lealtad al grupo este, a la alianza suya, ustedes me van a permitir que yo sea un poco polémica y que diga que la actitud del señor Trump se parece mucho, o casi se podría decir que es incluso peor
que la que tenía el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética hacia los miembros del Pacto de Varsovia. O sea, es que es impresionante que este señor se pueda dedicar a decir eso de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Sobre todo en un momento en que Estados Unidos ya tiene formada lo que se llama el Five Eyes, es decir, una alianza de 5 miembros para la inteligencia, ¿no? Una alianza de inteligencia en la que están Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. En un momento en que la ciberseguridad, es decir, el compartir inteligencia, es lo más importante. En un momento en que la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha dicho que una de las posibles derivaciones de la OTAN y en la que debería de, tal vez de centrarse o formarse un nuevo brazo dentro de la OTAN debería de ser la ciberseguridad. Luego, por lo tanto, estamos en un momento muy delicado de esta alianza, ¿no? Yo no me creo para nada que el señor Trump vaya a utilizar el artículo 13, ¿no? El artículo 13, que como ustedes saben es el artículo que permite la salida. Esto lo hicieron desde el primer momento que se fundó la Alianza Atlántica, pusieron el artículo 13 para quien quisiera irse. Hasta ahora nadie lo ha utilizado. Y, por supuesto, Estados Unidos no lo va a utilizar. O sea, esto es simplemente una de esas bravuconadas del señor Trump. Lo que no estoy tan segura es de si a la larga estas bravuconadas del gobierno norteamericano en la Alianza Atlántica nos pueden llevar a que el artículo 5, como antes bien decía el general San Roldán, que primero la práctica y después la teoría, si ese artículo 5 al final, en la búsqueda de esos intereses comunes de seguridad, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el mar del sur de China, por la necesidad de defender el libre tránsito de los buques, que nos veamos todos llevados a una guerra que nadie quiere o a un conflicto que nadie quiere. Entonces, eso tengo muy claro, que el artículo 13 no se va a utilizar. Lo que no tengo muy claro es cómo se puede utilizar cuando le interese a Estados Unidos el artículo 5. Y esto lo vamos viendo, desgraciadamente, porque además tampoco sabemos si este señor va a ser reelegido o si a la larga el nuevo presidente que venga pues va a tener esa actitud hacia sus socios o no las va a tener, porque de momento lo que llamamos lo que Trump llama el Estados Unidos o America First, o sea, Estados Unidos primero, pues nos está llevando a un conflicto enorme, a un conflicto en el que por lo pronto la globalización, en la que nos ha beneficiado a todos, la globalización ha muerto. La globalización, desde el momento en que el señor Trump decidió que se prohibía la venta a ZTE, una compañía china de microchips, que luego después tuvo que dar marcha atrás, o ahora con la campaña contra Huawei, pues nos encontramos que ya no hay globalización, ¿eh? La globalización ha muerto. Tenemos que volver a encontrar otro sistema para relacionarnos entre nosotros. Y todo porque últimamente lo que estamos viendo es que las exportaciones de tecnología y de software se han convertido no ya en una cuestión de negocio como han sido hasta ahora, porque las exportaciones formaban parte del negocio, sino que la exportación de tecnología y de software, de la alta tecnología, se ha convertido en una cuestión de poder, de enorme poder, ¿eh? Y esto ha llevado a una extrema politización de todo lo que es la competición tecnológica. Entonces, de momento nos encontramos que la OTAN ha sido muy útil en cuanto a la Guerra Fría, nos ha salvado de una posible o eventual avance de las tropas soviéticas sobre Europa, pero no sabemos, en este mundo en el que estamos, a dónde nos va a llevar lo que ya se llama la guerra tecnológica fría, ¿eh? En esa guerra tecnológica fría en la que ya no van a existir territorios diferenciados con fronteras por en medio, porque parece que Estados Unidos va a ir país por país. Y cuando hablamos de Trump, no es solo Trump, o sea, es que vamos, es el señor Bolt, es el señor, es el secretario de Estado. Entonces, nos damos cuenta de que vamos a ir país por país exigiendo lealtad, país por país diciendo, bueno, tú o te vas con el sistema de Silicon Valley o te vas con el sistema de Shenzhen, porque esto es el mundo en que se está dividiendo. Entonces, con una doble contradicción, porque dentro de la Alianza Atlántica, dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea, China ha conseguido formar también un grupo que se llamaba 16+1, al que se ha unido hace poco Grecia, es decir, ahora son el 17+1. Y este grupo 17+1 es afirmado, todos ellos han firmado la ruta de la seda, el memorándum, el MOU de la ruta de la seda, y son muy partidarios de China y de sus inversiones. Pero no nos damos cuenta que con la política que está llevando la OTAN, esta política desde que casi, o sea, desde que estábamos, no se sabía cuándo iba a terminar la campaña de Afganistán, esta política en parte está, que es una política muy antirrusa, que se ha acelerado después, evidentemente, de que Rusia se tragara Crimea. Después de eso nos encontramos con que, claro, estos países son los que aceleran esa posición antirrusa de la OTAN, ¿eh? Eso es, ellos tienen una enorme influencia, todos estos países del este están influyendo enormemente en la posición antirrusa de la OTAN. Por una parte son prochinos y por otra son antirrusos, cuando en el fondo lo que está pasando con Rusia es que Occidente está lanzando a Rusia en brazos de China, ¿eh? Si vemos el otro día lo que ha pasado hace 3 días con Xi Jinping llegando a Moscú y diciendo que firmaba, fijaos qué título le han dado, Asociación Estratégica Integral de Coordinación de la Nueva Era. O sea, ya no tienen más nombres para ponerle. Todo porque China no quiere llamarle alianza. China juró por sus vivos y sus muertos que después del fracaso de la alianza con la Unión Soviética nunca más tendría una alianza, nunca más tendría una alianza militar. Entonces, pues se inventa todas estas cosas para luego decir que quiere mayor coordinación en el grupo de cooperación de Shanghái, que es el único, digamos, semimilitar que tiene China, ¿eh? Luego ahí estamos viendo de forma muy peligrosa esa, digamos, lazos cada vez más fuertes entre Rusia y China. Y mientras tanto nosotros, los europeos, que tenemos que tener en cuenta también a la hora de que el señor Trump habla de Estados Unidos first, tenemos también que tener en cuenta que el comercio de Europa en Eurasia es de 2 billones con B españoles, de dólares anuales, o sea, más del doble del comercio transatlántico. Entonces nos estamos jugando mucho a la hora de seguir a ciegas a un presidente o a unos gobernantes que no están siendo leales con sus socios, Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, tendríamos que ver que decía también el ministro Bruno Massaens, que fue ministro para Europa de Portugal, ¿no?, que en el siglo XXI lo que importa es la economía, los ecosistemas que se forman en las que la web están potenciados por la web. Y nosotros los europeos seguimos mirando cómo China y Estados Unidos crean unicornios, crean grandes empresas tecnológicas y nosotros seguimos a por uvas, Entonces, ¿desde cuándo vamos a seguir sin unirnos, sin tener primero, vamos a reformar, a impulsar la política de defensa europea, porque somos europeos, y desde ahí, de forma paralela, podremos reformar la política de la OTAN también, siempre y cuando la OTAN llegue a un momento en que decida y se dé cuenta de que no puede tratar a Europa como si fuéramos súbditos, que tiene que tratar a Europa de igual a igual. Y ya se habló esta mañana aquí de la necesidad de que hubiera una capital europea. Ya se habló esta mañana aquí de que la OTAN no puede ser una organización en que el mando está en Washington y en Bruselas está la sede, simplemente el edificio, sin que tengamos la más mínima posibilidad. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que hay que aunar esfuerzos. Decía unos meses atrás el europarlamentario alemán Elmar Brok que esto que Estados Unidos ha impuesto del 2%, que evidentemente es solo para comprar armas norteamericanas y que ya está bien, y que ese 2% tenemos que dedicarlo sobre todo a la defensa, pero a innovación de la defensa. Él lo llamaba, que estos veintitantos programas que se han creado últimamente, lo llamaba la coalición de voluntades. Yo creo que hace falta que aunemos esfuerzos para que no sea solo una coalición de voluntades de unos cuantos programas, sino que verdaderamente la industria de defensa europea se una y consigamos poder competir con Estados Unidos, poder competir con China, y que a la hora de que tengamos una voz que sea la voz de Europa y que a Europa se la considere como tal. Eso es lo que. Entonces, en este sentido, considero que hay que tener menos miedo a la retirada de Estados Unidos y tener más conciencia de que nos hace falta un enorme empujón para reforzar nuestra industria, para reforzar nuestra posición y para llegar juntos con una posición fuerte, porque el mundo al que nos enfrentamos a esta guerra fría tecnológica necesita una Europa más fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, Georgina, por tus palabras. Vamos a ver cómo gestionamos el coloquio. No sé cuánto tiempo tenemos y cómo lo podemos organizar bien. Han sido muchos los temas que se han puesto sobre la mesa y vamos a ver cómo somos capaces de gestionarlos. A mí me gustaría hacer algunas dos o tres pequeñas reflexiones para ponernos en perspectiva temporalmente. Vamos a ver, si nos situamos en el año 1989 con la caída del muro de Berlín y el año 91, que es quizá el año en el que se acaba una parte de la historia, que es la fractura de la Unión Soviética, el tiempo en el cual los Estados Unidos o el mundo ha estado mandado fundamentalmente por una potencia, y una potencia que ha gestionado ese periodo de tiempo relativamente bien, que ha sido Estados Unidos. Pero ha sido muy corto el tiempo si lo ponemos en perspectiva histórica. Del año 91 al año 2001 pasan muy pocos días, y el año 2001 empieza el siglo XXI y empieza con dos golpes que no esperábamos. Uno es de naturaleza política, que es el 11 de septiembre, con el cual aparecen situaciones completamente nuevas ligadas al terrorismo internacional. Pero fíjate también que hubo un momento de volver a encontrar cooperación entre los distintos países, los más apartados. Recuerden ustedes la frase famosa del entonces, que acababa de llegar, a presidente Putin. Putin, dos años antes, se seguía siendo una persona en el ayuntamiento de San Petersburgo, que nadie esperaba que iba a ser presidente en tan poquito tiempo, ¿no? Pero cuando se ve con el presidente Bush y le mira a los ojos, y uno dice, soy un New Yorker, y el otro dice, le miré a los ojos y vi un hombre con el que se podía llevarse uno bien. 2001. Pero es que para el 2003 estábamos en la guerra de Irak, que fue, no sé, esta mañana creo que habéis hablado, pero fue una situación verdaderamente muy compleja, que pasó y llegó después inmediatamente la situación peor, que es el año 2007-2008, donde tres cosas hay que subrayar, ¿no? Pues que estamos todos en muy poquito tiempo. 2006, 2007, 2008, tenemos la primera vez que Rusia ataca a una antigua república soviética, Georgia. Eso es el mes de junio-julio. En agosto tenemos el acontecimiento fundamental, que es la puesta de largo de China con los Juegos Olímpicos, que es cuando China se presenta en sociedad diciendo que los Juegos Olímpicos. 2008. China entra a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Así que 7 años después de entrar en la Organización Mundial del Comercio, China está creciendo al 10%, cosa increíble que ningún país había conseguido. Se presenta en sociedad con sus Juegos Olímpicos, etcétera, y luego tenemos la crisis económica de la que estamos todavía sufriendo. Es decir, que este siglo, lo que llevamos de siglo, tiene desde el año 1 terrorismo, el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, que es lo que le permite salir tan adelante, y la crisis económica, todas estas cosas. Es decir, es un tiempo muy corto en el que han pasado muchísimas cosas. No diría demasiadas, pero muchísimas cosas. Y han sido muy importantes también para el mundo occidental. Que el mundo occidental, que ha sido el mundo que parecía que era el mundo, entre comillas, en el siglo XIX, XX, etcétera, pues se ha visto que estaba en una situación muy distinta. Es decir, cuando uno mira a China, y yo acabo de llegar he llegado hace 2 semanas de China, una vez más, y veo lo que veo en China, pues se me abren los ojos como no acabo de alcanzar. Yo he estado viendo China en grandes zonas de, por ejemplo, de Cantón, que es la zona más desarrollada, coches sin conductor, coches sin conductor que los ves circulando por algunos barrios, barrios industriales, donde ya están en prueba, y ves en la fábrica de Huawei en Shenzhen, que está pues cerca de Cantón también. O sea, vas a una hora y media de coche de Hong Kong a Shenzhen, y ahí ves una línea de producción de teléfonos, por ejemplo, de 150 metros, donde no hay nadie y solo hay una persona en la línea, y esa persona está al final. Y lo que hace esa persona es que coge el teléfono ya cerrado, antes de pasarlo a meterlo en la caja, lo coge así y lo toca. Y ya entra en la caja y ya se va. Entonces yo le pregunto a la única persona que estaba allí, que era me acompañaba el fundador de Huawei, y le digo, oye, ¿y esto por qué? Y dice, porque lo primero que va a ver el cliente, lo primero que va a hacer el cliente es tocar el teléfono. Y yo quiero que ese teléfono lo haya tocado alguien antes de la oferta de la fábrica, para saber si realmente así. Es una concepción de las cosas verdaderamente extraordinaria. Y luego, desde el punto de vista de para la seguridad, tú decías que, ya habéis dicho las tres, que la seguridad tiene una componente de ciberespacio, etcétera, extraordinaria. Qué duda cabe que los tanques ya no sirven para casi nada, vamos, no. Pero que el tema cibernético, que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con el saber, pues es tremendo. Y lo que más asusta en este momento a los Estados Unidos y a nosotros, nos debe asustar, no asustarnos en el sentido del temor, pero sí de abrirse los ojos, es que llegado los el final de año, cuando se gradúa la gente después de las universidades, pues uno cuenta el número de graduados en matemáticas, en física, en ingeniería, en química, de China. Y cuenta los que hay graduados de las mismas disciplinas en Estados Unidos y en Europa, y la suma es muy aterradora.
Claro.
Hay 4 veces más en China que en el resto del mundo. Por lo cual quiere decir que cuando el tiempo va pasando, pues el dominio de las tecnologías de vanguardia pues van siendo más y más en manos, digamos, de la China grande que en manos del mundo occidental, más otros mundos, porque claro, no está India y están muchos otros mundos tan grandes como es. Entonces ahí sí que tenemos un problema, que si nos asustamos y nos parece que no se puede llegar a cooperar, nos equivocaríamos. Hay 3 Cs que yo siempre tengo en la cabeza: la cooperación, que es la una C, la confrontación, que es otra C, y la competición, que es otra C. Competir, todos tenemos que competir, y eso es parte de nuestra vida cotidiana. Y ahora, entre confrontarse y cooperar, yo creo lo primero es mejor cooperar, es mejor que confrontarse. Y el riesgo en este momento es que hay que cómo elegimos entre confrontarnos y cooperar. Y ahí está la inteligencia de los líderes políticos de hoy. Entonces yo creo que no lo hemos dicho suficientes veces esta mañana, bueno, esta tarde, este rato, estoy yo con vosotros, que es la confianza. En las relaciones internacionales hay una parte, es la confianza, que es fundamental. Si no hay confianza, es muy difícil de hacer, de tener relaciones internacionales duraderas. Pero es que no tenemos ni confianza táctica. No digo ya lo que habría que tener, que es confianza estratégica. No tenemos ni confianza táctica. Es decir, en estos meses hemos tenido fallos de confianza táctica enormes. Y si no somos capaces de hacer eso, imaginaros lo difícil que es tener confianza estratégica. Y esto es el gran problema que yo creo que estamos teniendo. Yo al final creo que Europa tiene un papel significativo que jugar, importante que jugar, porque tenemos capacidades en el mundo de la cabeza, de la inteligencia, las vamos a tener sin duda ninguna, y por lo tanto en la tecnología. Pongo un paréntesis: cuando vas por Huawei, los robots que están allí son de Siemens, que es una compañía alemana, y de alguna compañía francesa, es decir, que no son todos de compañías chinas, sino que hay una relación importante. Por tanto, yo creo que eso lo tenemos que ver. La primera cosa. La segunda cosa que yo quería deciros como europeos. Los europeos nos tenemos que plantear seriamente que la seguridad interior y la seguridad exterior no son 2 compartimentos distintos. Que la cooperación, la seguridad interior y exterior tiene una enorme relación. Seguridad exterior para nosotros, por ejemplo, debería haber sido Siria. Y nos ha afectado en la seguridad interior, en el corazón de la seguridad interior, nos ha afectado la guerra de Siria. Los millones de refugiados que llegaron en un tiempo muy corto pusieron al desnudo los valores de la Unión Europea. Y eso fue porque no tuvimos cuidado y consideración con nuestra seguridad exterior, guerras del Mediterráneo, situaciones en el Mediterráneo. No lo miramos y de repente nos encontramos con una crisis interior tremenda. Por lo tanto, tener muy claro que la seguridad interior y la exterior están relacionadas, y que eso tenemos que saberlo todos, los políticos, los militares, todos tienen que tener esa relación mucho más clara y más precisa. Eso me parece que es algo muy importante. Después ha dicho una cosa que no la quiero dejar pasar. Se ha mencionado una vez nada más, que es Turquía. Turquía es un país que para nosotros es fundamental. Tenemos todavía una buena parte de nuestra de la emigración que está parada en Turquía. Turquía es un país que, y Turquía es un país de la OTAN, pero Turquía es un país que está en este momento en una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. Hoy anuncia ya la prensa que en el mes de julio, es decir, mañana, van a tener los S-400. Y si tienen los S-400 son lo más sofisticado en el mundo de la defensa antimisil, y que son fabricados por Rusia, que no tenemos los América no tiene, Estados Unidos no tiene un elemento tan sofisticado y tan fácil de manejar, etcétera. Y por lo tanto, pues ahí vamos a tener un serio problema, que ya se les anuncia a los kurdos, a los turcos, que cuidado. Es decir, tenemos un país de la OTAN que tiene un problema, nos va a proporcionar un problema añadido, que es los países de la OTAN todos tienen que tener capacidad de investigar los mecanismos de defensa, etcétera, 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 de cada uno de los miembros. Y ya veremos si eso va a ser posible o no va a ser posible. Pero bueno, tenemos ahí problemas de un poco difíciles. Pero yo creo que no nos deberíamos entrar en una situación de pesimismo. Yo creo que no. Yo creo que todavía hay una capacidad extraordinaria para recuperar la competición, que es lo que la vida es, competición en cierta manera, y no caer en la confrontación ni tan siquiera por vía de la palabra. Ya no digo por vía de los hechos, pero ni tan siquiera por vía de la palabra. La OTAN va a tener una cumbre a la vuelta de verano. Es una cumbre muy compleja. Es una cumbre que además se va a realizar en Londres, en momentos bastante poco cómodos para que tengamos una cumbre de la Alianza Londres, que le podemos sacar ventajas porque así no nos separamos del todo de los ingleses, etcétera, temas de seguridad. Pero es un poquito pronto para ver cómo va a estar la situación en a la vuelta del verano, ¿no? Y luego vamos a tener un debate pues muy muy duro sobre todas estas cosas que estamos pensando, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Dónde hay que comprar? Claro, porque tú has dicho muy bien, y la carta que hemos recibido, yo la he leído, por lo menos, no sé cuántos la habréis leído, pero nos han mandado una carta a nuestros amigos del otro lado del Atlántico, muy dura, diciendo: ojo con lo que hacéis con la PESCO, ojo con lo que hacéis con la Agencia de Defensa, ojo, porque podríamos llegar a un roce excesivo. Igual es una, yo creo que es una tontería, por un lado te dicen: vamos a gastar más. Pero claro, si me dices: gasta más para que yo te compre a ti, pues es un poco complicado, ¿no? Ese papel es muy difícil, y no todos sabemos ya que para estas cosas son necesarios los parlamentos. No hay quien eleve un gasto un 1%, no digo ya un 2%, si no hay un acuerdo parlamentario muy sólido. Y claro, cuantas más facilidades demos a que el acuerdo se pueda producir, mejor. Cuantas más dificultades creemos para que el acuerdo se pueda producir, pues más difícil. Yo creo que hay que gastar un poco más, pero hay que gastar europeamente. Europeamente. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer por la Alianza y por Europa. Porque de lo contrario estaremos generando duplicaciones en Europa, no tener toda la interoperabilidad que debería tener Europa para poder hacer operaciones que las pudiera dirigir un holandés, o un francés, un español o un portugués, ¿no? Yo creo que eso es las partes más interesantes. Bueno, con esto yo me callo, que ya he hablado demasiado, y abrimos el debate. Los temas son muchos, pero queda mañana todavía, no quedamos a votar hoy, que queda otro día mañana todavía para preguntar y para poder contestar, ¿no? ¿Que debo dar yo la palabra? Pues ya. No, a mí me parece que...
Yo creo que funciona, sí, soy Gonzalo Ceballos. Muchas gracias, Javier, por la presentación. y a todos los ponentes. Quisiera aprovechar una frase que ha mencionado el general Dacova, que era Occidente ha estado exportando su modelo, y he interpretado yo que ha dicho que estamos en un punto en el que casi hay que protegerlo, a ver si somos capaces de mantenerlo. Y esto me lleva a una reflexión que ha estado durante toda la mañana y durante toda la tarde de si los americanos son tan malos, en el sentido de que por lo menos somos aliados, y va a decir que compartimos los valores. Como decía Miguel Ángel, los europeos somos americanos del norte y queremos poder protestar si Clinton ha hecho algo o no con Levinsky, o si Bush es merecedor de un impeachment. Quiero decir, tenemos tantas cosas en común, tantos valores que compartir, que me sorprende en muchas ocasiones que la queja o la crítica que hacemos a nuestro aliado norteamericano pueda interpretarse como que el competidor chino es más fiable. Y bueno, a Georgina le hago esa pregunta respecto al competidor chino, pero no, lo fundamental de la exportación de nuestro modelo a la protección de nuestro modelo. Es cierto que la Unión Europea está en un invierno demográfico. Bueno, Europa. Estados Unidos probablemente también. Y no sé yo si las cuitas que tenemos entre si compramos lo mío, lo tuyo o lo nuestro va a hacer que perdamos el objetivo de que estamos defendiendo nuestro modelo. Y esa es la pregunta. El modelo de Occidente, el de la democracia, el libre mercado, si es que el libre mercado es parte de nuestro modelo. Hablaba de compras. Bueno, lo cierto es que bueno, pero en la compra, por ejemplo, nosotros compramos mucho material, los europeos compramos mucho material norteamericano, de hecho Santa Bárbara es ahora General Dynamics, pero también es cierto que los norteamericanos compran algo de ADS, no mucho, pero algo. Los chinos sí que no compran nada,
Bueno, valores, que es un poco lo que en mi intervención yo quería recalcar, tenía más fichas, pero al final van saliendo todos los temas. Y no quería dejar la oportunidad de hablar de valores. Yo no tengo la menor duda de que compartimos valores. Más allá de los Twitter y de las formas que se habló también esta mañana, yo no tengo la menor duda de que compartimos valores, lo cual es importante. Y es una base de partida irrenunciable, porque si no partiéramos de esto, pues ya creo que no habría lugar a posteriores debates, ¿no? Otra cosa son los intereses. Los intereses, yo estoy seguro de que también compartimos muchos intereses, pero divergemos en otros, y eso es, me parece que tampoco, como decía antes, ponerlo sobre la mesa no debe asustarnos. Pongamos un ejemplo, si lo prefieren, no militar, para no monopolizar la conversación. Energía. Es evidente que los Estados Unidos son ya un país que se autoabastece de hidrocarburos y que va a pasar a ser, si no ha pasado ya, en algunos hidrocarburos lo es ya, exportador neto. Es obvio que Europa es consumidora neta de hidrocarburos, pues lógicamente nuestros intereses divergen. Lo que quiere Estados Unidos es que compremos mucho gas natural licuado, que ya es muy rentable transportarlo y cruzar el Atlántico en los correspondientes buques. Y Europa lo que quiere es diversificar cuanto más mejor nuestro suministro de materia energética, venga de Estados Unidos, venga de Rusia, se llame Nord Stream 1, Nord Stream 2, se llame Turk Stream, se llame Argelia, ojo a la situación en Argelia por la cuenta que nos trae, o se llame Oriente Medio. Pues es evidente que sus intereses divergen. Es evidente que si la propia estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos del año 17, casualmente igual que la nuestra, pues, como se ha mencionado también esta mañana, ha cambiado la prioridad de la lucha contra el yihadismo, sin dejar de ser relevante, sin duda alguna, por la confrontación con lo que se denomina en esa misma estrategia de seguridad nacional potencias revisionistas, pues es evidente que para Europa, y lo acaba de mencionar hace unos minutos el ministro Solana, el problema del terrorismo, del yihadismo, bien proceda de Oriente Medio, de Siria, ha mencionado, como añado yo, de la región del Sahel, que merecería una larga conversación y un largo análisis de cómo está evolucionando la situación en el Sahel, que puede tener unas consecuencias similares a la que en su momento ha tenido la crisis de Oriente Medio, o concretamente la crisis de Siria. Sahel está interactuando el cambio climático, las redes de crimen organizado tradicionales de décadas atrás, el yihadismo que está penetrando además con composiciones más radicales de las que habitualmente había en la región, la bomba demográfica que supone que se doble la población del Sahel cada 20-25 años. Evidentemente ese interés, esa prioridad que tiene para nosotros esto que estoy mencionando, para Estados Unidos ha pasado a un segundo término y ahora la prioridad está, como decíamos antes, en el mar de China Meridional o si el día de mañana, como se viene anunciando, empeora la situación con relación a Taiwán. Luego los intereses divergen. ¿Cuál es el problema? Hacer que las visiones estratégicas de un país con unos Estados Unidos, con unos determinados intereses y la visión estratégica de una unión, vamos a suponer que tuviéramos una, incluso que es difícil porque tenemos, como decíamos antes, nuestros propios problemas internos, si tuviéramos una visión estratégica común de la unión, esa visión estratégica diferiría de la norteamericana y dejo abierto si en mucho, en poco o algo. Llegados a ese punto, es muy difícil llegar al entendimiento, pero hay que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Uno de los puntos que nos proponían en el folletico de esta sesión era hablar de nuevos retos, era hablar de cómo deberían ser las relaciones con Rusia, yo he añadido Turquía y me alegro que también el ministro Solana le dé relevancia porque creo que la tiene, y se ha hablado mucho de China. Bueno, pues para todo eso lo ideal sería tener una posición. No digo que coincidente, tampoco hay que esperar a creer en el mundo de Disney, pero mayoritariamente coincidente. Lo que se está viendo es que podríamos hablar de tecnología, podríamos hablar de proteccionismo, de la denuncia de los tratados comerciales que se ha venido produciendo, retiradas de los acuerdos climáticos, la situación de Irán con la retirada del acuerdo de Irán, que ha dejado a Europa en una encrucijada tremenda. ¿Qué hace Europa? Se alinea con los Estados Unidos y nos retiramos del tratado de Irán completamente, o permanecemos ahí entre dos aguas a ver si en un futuro la situación norteamericana se suaviza. En fin, sé que no estoy dando ninguna solución porque creo que sinceramente no ni me corresponde ni lógicamente sería sencillo hacerlo, ¿no? Habría gente por ella implementándola, pero creo que debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a una situación. Se hablaba antes de pesimismo, evidentemente no hay que ser pesimistas porque entonces ya bajamos los brazos, pero una reciente entrevista a Madeleine Albright, a raíz de su último libro, leía yo hace unas semanas, después de repasar cómo está el mundo, pues el periodista se quedaba con una sensación de pesimismo acentuado, y entonces le preguntaba a la señora Albright, bueno, usted al final, después de todo lo que nos ha contado, ¿es usted optimista o es usted pesimista? Y la señora Albright, que es una gran diplomática, aunque no es gallega y todo el mundo tiene sus carencias, pues contestó diciendo que ella era una optimista, pero era una optimista preocupada. Yo creo que, en cierto modo, esa es la postura con la que nos podemos quedar.
Sí, buenas tardes. Soy Enrique Peris, de Europa en Suma. Quería preguntarle esta mañana... sí,
me pongo de pie.
Gracias. Esta mañana el profesor Henkin de Rusia decía que el profesor Henkin esta mañana dijo que el episodio que puso fin a la perspectiva de que Rusia se integrara en la OTAN, que era una perspectiva esperanzadora, fue la operación militar de la OTAN en su día contra Serbia en Kosovo, que curiosamente fue una operación que en su día tuvo un aura positiva porque representaba aquello que se llamó la injerencia humanitaria. Uno de sus apóstoles era Tony Blair, antes de que se produjera la desdichada intervención en Irak y se acabara la injerencia humanitaria. ¿Qué opinan de esto? Y en cualquier caso, al moderador, yo recuerdo que circuló por la redacción de Internacional de Televisión Española un periodiquillo de llamémosla de izquierda ultramontana, en la que había un titular muy impresionante, a mí me impresionó. Se acusaba en él a Javier Solana de criminal de guerra, precisamente por la operación contra Serbia en Kosovo. ¿Qué le hace recordar ese titular en estos momentos en relación con la operación?
Así que lo estoy reviviendo dentro de mí mismo, pero lo revivo entero. Vamos a ver, yo no estaba esta mañana cuando el profesor ha dicho que Rusia quería haber entrado en la OTAN. Tal profesor por aquí que lo dijo, sí, hola, ¿cómo estás? Profesor, yo no creo que nunca quiso Rusia entrar en la OTAN. No, yo lo he vivido eso muy directamente. Yo era el secretario general de la OTAN. Yo hice lo más importante que se hizo después de la firma de la entrada, vamos, la incorporación de la Alemania del Este en la Alemania y que todo el país estuviera en la OTAN, que fue uno de los debates más importantes que tuvo que hacer el presidente Bush con Gorbachev. El que la Alemania integrada estuviera en la OTAN. Pero nunca quiso Rusia entrar en la OTAN. Lo que sí quiso Rusia, y lo hicimos, es un acuerdo, el Founding Act, que lo negocié yo con Primakov, con Yevgeny Primakov, a quien te acordarás bien porque eres del instituto donde Yevgeny Primakov fue director, uno de los personajes más importantes de aquellos momentos. Una pena que no durara más tiempo como primer ministro de Yeltsin. Pero con Yevgeny Primakov me tocó a mí ser el portavoz de esa negociación, el acuerdo entre la OTAN y Rusia, y empezamos un enero y acabamos en el día San Isidro, y la celebración de ese acuerdo fue extraordinaria, fue en Versalles, fue un acontecimiento de una gran envergadura desde el punto de vista formal. ¿Por qué no duró eso más, ese espíritu no duró más? Yo no creo que es de los Balcanes. Yo creo que hay dos cosas, o una cosa por lo menos y media, más importante. Que fue enseguida, empezó a entrar en el debate de seguridad el tema del missile defense. Y el missile defense era romper con todos los equilibrios en los que habíamos firmado todos los acuerdos. El missile defense es que era un país, se ponía un paraguas, y los demás países no tenían el paraguas. Entonces el equilibrio del terror, digamos, el equilibrio de la destrucción masiva, dejaba de ser ese equilibrio si un país tenía paraguas y el otro no. Todavía no se ha llegado a construir el paraguas, la tecnología no ha llegado todavía a construir el paraguas, pero sí se daban pasos importantes donde los Estados Unidos estaban empezando a conseguir algo de paraguas, y no lo hacían, los rusos iban detrás. Y eso fue muy duro, porque yo os puedo contar que la última conversación que yo conozco de presidente Clinton en el mes de noviembre, es decir, ya presidente salido, era presidente de ejercicio, pero ya se habían producido las elecciones, ya era Bush el presidente to be en el mes de después del año, ¿no? Y la conversación era, la voy a hacer de caricatura, pero vamos, que no la viví yo, pero me la tengo más que escrita y leída y escuchada. George, ¿cuáles son tus dos principales preocupaciones del año de seguridad? Pues le cuenta my dear Bill, que era Clinton. Yo tengo dos. Fijaros que esta conversación se produce antes del 11 de septiembre. Y ya dice, la primera es acabar con Saddam Hussein y la segunda es missile defense. Pues las dos cosas eran muy malas para Rusia. Missile defense era muy malo para Rusia y acabar con Saddam Hussein también era muy malo para Rusia, porque habían participado en la primera lucha contra Saddam Hussein, pero no veían razón para entrar en la segunda, como mucha gente tampoco la veía, ¿no? Pero os quiero decir que el momento que yo veo más dureza por parte ya del presidente Putin es en el año 2007. El año 2007, en la conferencia, en la Munich Security Conference del 2007, Putin hace una diatriba contra el unipolarismo, la situación americana, todo que más o menos venía a decir, nos habéis contado un cuento que no lo habéis cumplido. Y ahí empieza un poco la gran tensión, el año 2007, que bueno, que llega el año 2008, llega la crisis, ya empezamos a entrar en una situación muy compleja en ese mundo. Pero yo no creo que fue ni los Balcanes, que es verdad que, pero fijaros bien, la OTAN tiene el 50 aniversario de la OTAN, se produce en la plena guerra de Kosovo y se hace la celebración en Washington de una manera enormemente modesta, porque estábamos prácticamente en plena acción militar. Y yo os voy a contar una cosa, porque a mí me dejó tan impresionado de cómo son las relaciones internacionales de importantes la soledad. Estaban sentados en la donde se estaba celebrando la reunión del 50 aniversario de la Alianza Atlántica, todos los países de Europa más todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, Afganistán, Armenia, lo que queráis, inventaros todas las que son, y algunas que Moldavia, todo el mundo, y había una silla vacía, y la silla vacía era Yeltsin, que no estaba. Oye, al segundo plato de la comida suena el teléfono y era Yeltsin. Y se pone el presidente Clinton, a mí me llama para que vaya a la conversación. Trop Talbot era el que fue el presidente del Brookings Instituto, era el intérprete, sabía hablar muy bien. Y Yeltsin le dice: yo tengo que arreglar esto, no puedo ser el único que no estoy, ¿no? Más o menos, no me quería ver esto. Y de ahí sale otra vez un cierto reencaje de Yeltsin con Clinton. Es decir, que ese sentimiento de que todas las antiguas repúblicas soviéticas iban a celebrar el 50 aniversario de la OTAN, te acordarás, y tú te acordarás, ¿verdad? Y que se había quedado solo y no pudo nada más que volver y decir: oye, pues vamos, voy a entrar. Y cuando se integran también eso en las operaciones de Yugoslavia, se integran también Yeltsin y los rusos, ¿no? Después, lo que quiero decir es que cuando se rompe las relaciones, pero es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. El año 1991, Gorbachev tiene un golpe de Estado. Y meses después se rompe la Unión Soviética. Y todo fue tan rápido, que es muy difícil de saber cuándo se rompe el Perú, ¿no? Como decía Vargas Llosa, ¿no? Pero yo creo que hubo dos o tres cosas donde nosotros nos equivocamos. Yo creo que hay dos o tres cosas donde Rusia, sobre todo la Rusia de la transición de Yeltsin a Putin, donde se cometen dos o tres errores, ellos cometen dos o tres errores que son muy difíciles de calibrar, el valor que tenían y el valor que han tenido con el tiempo. Yo no creo que Rusia y China, que están hoy están juntos en... Yo no creo que Rusia y China van a llegar muy lejos. Van a llegar muy lejos, y nosotros hacemos las cosas mal, llegarán a hacer una... Pero ellos no son, naturalmente, no son... Es decir, la frontera de Rusia con China es muy espectacular. La frontera de Rusia con China, al lado de Rusia hay el vacío, y al otro lado de China ya están los pueblos y las... Es decir, si tú pones, te pones a andar desde China hasta la frontera, no dejas de ver pueblos y gente y tal. Si te pones a andar desde Moscú hasta la frontera, en cuanto andas unos cuantos kilómetros ya estás en el vacío total, no hay gente. Si es que es una frontera, la frontera más importante para Rusia es la que tiene con nosotros, de donde puede sacar tecnología, donde sabe que puede vender gas, donde hay una relación objetivamente mucho más rica que la que puede tener desde el punto de vista. El Ártico, que ha señalado el general muy acertadamente, nos abre una perspectiva completamente nueva, porque las líneas de comunicación van a ser completamente nuevas y veremos cómo el comercio mundial se desarrolla a partir de esa novedad, que son las rutas más cortas, son infinitamente más cortas. Es que te ahorras kilómetros y kilómetros y kilómetros y te ahorras momentos muy difíciles como esto, pasar por las Molucas y por todos esos sitios que son muy complejos de pasar. No sé si con eso te doy satisfacción.
Well, I want to...
Bueno, me gustaría hablar sobre este tema también, porque en Rusia podemos tener varias zonas en las que podemos cooperar, como el terrorismo, quizás en el Oriente Medio, pero el Ártico podría ser también un área de cooperación. Pero, por desgracia, podría ser también un área también de confrontación. Porque Rusia reclama el control de toda la zona hasta el Polo Norte y establece órdenes militares especiales para cubrir todo el área. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para poner otra especie de barrera, de límite, para no ver otro frente con Rusia en este campo? Pero también me gustaría decir que hay dos elementos que yo creo que deberíamos abordar. Quizás de alguna manera para proteger o asegurarnos de que no va a haber ningún problema. Por un lado está el espacio y el potencial despliegue de armas en el espacio. De momento, como todos sabemos, supongo, solamente hay un acuerdo para cerrar el espacio al despliegue de armas de destrucción masiva. Pero esto no es el campo. Realmente todos dependemos de satélites, de activos que están en las órbitas. En caso de guerra, esto sería una tentación enorme, la de destruir todo esto, y esto sería una catástrofe absoluta para ambas partes. Entonces, una pregunta es, ¿creen que podemos realmente de alguna manera empezar con Rusia y con otros, empezar a tener tecnología espacial como China? También está la India y otros países, pero ¿podemos tener algún tipo de debate sobre una moratoria, incluso un tratado, una prohibición de alguna manera de este tipo de acciones? Y por otro lado, un protocolo claro de contacto con Rusia para evitar accidentes militares menores, para evitar que estos se escalen y se conviertan en conflictos más elevados. Sabemos que en los países bálticos ahí se rompen algunas normas, de que se rompen en el espacio aéreo, etcétera, que pueden tener consecuencias malas. Entonces, nuevamente, algún tipo de acuerdo que pueda evitar eventos menores, evitar que estos eventos menores se escalen y se conviertan en eventos de mayor dimensión. Algo como lo de Siria. Son preguntas. ¿Cómo gestionar el Ártico y estos dos campos en los que podemos y yo creo que deberíamos hablar con Rusia? Estas son mis dos preguntas. Gracias. Voy a intentar darle la respuesta de las tres preguntas desde mi punto de vista, pero si alguien quiere hablar también, adelante, por favor. Sobre el Ártico. Yo creo que el riesgo no es tan importante como podemos imaginar. Yo creo que el Ártico ha sido durante tanto tiempo ya algo de lo que hablamos y hemos trabajado juntos ahí, y concretamente en el Ártico hay países muy firmes que están allí, como Finlandia, Suecia. No solamente un tema de la OTAN, Rusia, Estados Unidos. Yo doy una importancia muy importante al papel que juegan estos países. Yo creo que tienen mucha experiencia en esa zona también. Han hablado mucho con Rusia, etcétera. Pero el Ártico es una cosa importante, concretamente para el comercio. Y por lo tanto, todas las consecuencias que se derivan del comercio. El segundo es el espacio, ¿vale? En cuanto al espacio, a mí me preocupa más, no más que a ti, ¿no? Pero estoy preocupado. Y recuerdo que la primera acción en el espacio la hizo Rusia, no Estados Unidos. Sputnik era Sputnik. Y la reacción de Estados Unidos al Sputnik era pues ir hasta la Luna. Pero la primera acción fue el Sputnik, el primer satélite fue de Rusia. Mi preocupación es que China podría darnos una sorpresa un buen día. Y que llegue al espacio, que va del espacio. Yo creo que los acuerdos que se han hecho por detrás, creo que siguen sin ser acuerdos que se hayan hecho de frente. Es decir, que son, yo creo que son necesarios para evitar el armamento del espacio. Lo que no estaba escrito no está escrito, pero por lo menos se está hablando del tema. Las acciones menores, como usted ha mencionado, vuelos por casualidad o a propósito sobre espacios que no deberían, bueno, pues ocurren, bueno, bien, en fin, que eso puede causar confrontación. Yo creo que tenemos suficiente confianza para evitar que eso ocurra. El mar de China, también ocurren muchas cosas allí. Pero nada, digamos que ha llegado a un fin bastante malo. Yo creo que el sentimiento es que nadie quiere hacer algo que pueda ser dramático como resultado de una acción menor. Yo creo que todo el mundo quiere evitarlo. Yo creo que tenemos que tener miedo de las acciones mayores, no de las menores. Esta es mi opinión. Yo opino igual.
El problema está en que el punto de partida es una absoluta falta de confianza, con lo cual, cuando se produzca un incidente menor, y hace unos días circulaba por las redes unas imágenes de una aproximación entre dos buques, un buque norteamericano y un buque ruso, que probablemente habrán visto, y otras muchas que lógicamente no hay evidencia gráfica, o si la hay no circula. El problema está en que el día que se produzca uno de estos incidentes realmente accidentales, realmente no buscados y no queridos, el problema que puede haber es que la falta de confianza previa y crónica haga que ninguna de las dos partes se crea que la acción por parte de la otra ha sido no querida y por lo tanto accidental. Ese es quizás el mayor riesgo. Y en cuanto al espacio, ciertamente es un tema preocupante, porque lo que se está produciendo en el espacio es una nueva carrera armamentística. Lo que está ocurriendo es que precisamente las nuevas tecnologías lo que están haciendo es facilitando el acceso al espacio de no solo actores estatales, sino también de todos los actores estatales, o prácticamente todos los que quieran hacerlo, y también de actores no estatales. De tal manera que vemos como ya, de momento, solo las grandes potencias han realizado pruebas antisatélite de ataque a constelación, a algún satélite, obviamente propio hasta ahora, de alguna constelación. Vemos como el interés en el espacio llega a países que tienen tantos problemas internos como puede ser Pakistán como para preocuparse del espacio, y sin embargo ese interés existe, y repito, también actores no estatales. Esto todo hace que, permítanme la expresión, y sé que me entenderán, que se está democratizando, por decirlo de alguna manera, el acceso a las tecnologías necesarias para ser también relevantes en el espacio, lo cual pues obviamente no es una buena noticia.
Sí, sí. Bueno, bien, dos preguntas. Una, a propósito de lo que ha dicho Svetlana, del terrorismo, la primera que yo creo que ha hablado del terrorismo en este panel. Entonces, aquí, en Toledo, en junio del 2001, tuvimos a Salomé Zurabishvili, que entonces estaba en el Elíseo, me parece, de asesora de defensa. Y dijo, junio del 2001, la reacción a esta guerra sin bajas propias, a esta guerra brutal sin bajas propias, será una brutalidad mucho mayor de los más débiles. O sea que pronosticó bastante bien que después de haber estado muchos años amenazados por los más fuertes, ahora resulta que la amenaza iba a provenir de los más débiles. Los más débiles iban a ser amenazadores. Por eso, lo que has dicho, Georgina, del paraguas, ¿para qué le hubiera servido el paraguas a los Estados Unidos en el año 2001 con las Torres Gemelas? Absolutamente para nada. Luego, otra cosa también que sucedió aquí en el año 83, el general que dirigía la Fundación de la Defensa Nacional en Francia, Fricot Sagnot, dijo que todo el despliegue, toda la conceptualización de la defensa francesa había partido de una frase de De Gaulle, que era: la defensa de Francia tiene que ser francesa. Entonces, a lo mejor por ahí hay un camino. La defensa de Europa tiene que ser europea. Alguien, me parece que fue la señora Merkel, dijo, o Macron, no lo sé, que Europa debía tener las riendas en la mano. Y había otra, pero no me acuerdo y la dejo. Creo que se refería al tema de los de lo que han comprado los turcos, el S-400 para la defensa antimisil, ¿no? Pero que cómo se va a compatibilizar eso dentro de la OTAN. Se ha hablado de ese tema, pero es que creo que ese va a ser un asunto que va a ir subiendo en preocupación.
Hola, gracias. Mi nombre es Iván Charek, embajador checo. Un comentario y una pregunta. Un comentario sobre la cooperación de 7 y 1 sobre China, que señora Georgina ha mencionado, que es uno un poco extraño para los países de Europa Central y el Este que entraron en esa discusión. Yo creo que eso no es solamente extraño, yo creo que es una... porque no son todos los miembros de la Unión Europea, son claramente también que son fuera, y claramente para aquellos como República Checa eso era una parte de un parte diálogo que tenemos con China, tenemos un bilateral diálogo, tenemos un regional diálogo y tenemos un diálogo a nivel de la Unión Europea. Yo creo también que los países de Europa Central o el Este no son tan tontos para recibir todo que los chinos dicen, que bueno, no somos países africanos que precisan totalmente todas las inversiones. Y de otra parte también voy a decir que hay algunos miembros de la Unión Europea, miembros y estados, que tienen mucho más inversiones do que los países de la Unión Europea. Pero a mí eso es un hecho que la Unión Europea no tiene siempre los, no defiende todos los intereses, todos los miembros de la Unión Europea. Algunos miembros tienen más importantes asuntos con China, ellos son defendidos, pero algunos son un poquito pequeños y claramente eso es, después buscan los otros países una otra forma de diálogo con la China, pero claramente, de parte de la República Checa, yo voy a decir siempre que la Comisión Europea, que la presidencia de la Unión Europea siempre está presente en las cumbres de la 17 y 1. Y claramente eso es una parte de transparencia que hacer y bueno, que también todos los tenders y todas las competiciones que tenemos, que los chineses quieren que entrar a los mercados para los Estados miembros deben ser hechos en las condiciones de la legislatura europea, es claro. Y mi pregunta es para usted, es sobre la defensa europea, que usted ha hablado mucho, y quería preguntar, si tenemos Brexit, cuando si salir Reino Unido de la Unión Europea, si no tenemos mucho gasto para defensa en los Estados miembros de Europa, si no tenemos esos todos los, si tenemos dos países más que son neutrales, Irlanda y Austria, ¿con quién? Si no estamos ahora en OTAN capaces de pasar todos los oficiales para todos los instrumentos de OTAN para servirlas, ¿con quién y con qué dinero vamos a hacer Europa autonómica? Yo creo que es mejor hacer eso en OTAN, como ha dicho el ministro. Tenemos que reforzar OTAN como OTAN y el pilar europeo, y después podemos hablar, no sé, en el futuro, pero es claro, si nosotros no tenemos nuestro trabajo de casa, claramente no va a salir nada. Claramente tener buenas palabras en las conclusiones es muy bueno, pero al final el resultado es cero. Nosotros todos sabemos, tuvimos una agenda 2010, Lisbona Agenda, hablamos mucho sobre cómo que reforzar eso, y hemos hablado eso por los últimos 20 años, y que ha acontecido un poquito sí, pero no tanto, y para hacer algún paso tan difícil, y la verdad que va a romper todos los lazos con Estados Unidos, que es para los países del este y de Europa Central, es algo que no puede ser tratado como serio. Gracias.
Bueno, a propósito, soy otra vez Miguel Ángel Aguilar, de esta intervención del embajador de Chequia, y hablando por encima, no de Chequia, sino en general de los países de Visegrado, que ya sé que es una generalización impropia, pero a mí siempre me ha sorprendido de manera un poco molesta, ¿por qué estos países que se incorporan a la Unión Europea, que han tenido de la Unión Europea una ayuda fantástica, que la historia de la incorporación de estos países a la Unión Europea ha sido una historia de éxito, sin duda, se han convertido enseguida en euroescépticos, se han convertido enseguida en gente refractaria, mientras que España, por ejemplo, Portugal se incorporaron y desde el primer momento fueron fervorosos europeístas. Estos no, les ha durado muy poquito, enseguida se han hecho euroescépticos, enseguida, y luego su fervor absoluto son los Estados Unidos de América. Se olvidan que los Estados Unidos de América no hicieron nada cuando les fueron mal. O sea, estuvieron en el reparto de las zonas de influencia en Yalta, no hicieron nada cuando la primavera de Praga y todo lo demás, allá que se las entiendan, y Europa hizo lo que pudo. No estaba capacitada, no tenía esas capacidades de seguridad y defensa que ahora las caras se va dotando. ¿Qué ha pasado ahí? No digo exactamente en Chequia, que también, pero en los otros países. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vemos lo más grave, que no es el Brexit? Lo más grave es el cuestionamiento de los fundamentos, de los valores, que ha dicho el general, de la Unión Europea. Eso lo está cuestionando el señor este de Budapest y el otro y no sé qué, y el Partido de Justicia y Libertad. ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero ustedes no saben dónde están? ¿Es que no traían la lección aprendida? Es una cosa que empieza a ser fastidiosa. Yo creo que la Unión Europea merecería más confianza, que la tiene ganada por parte de estos países, en lugar de esa actitud, como digo, euroescéptica, refractaria, y que al final va a redundar en una cuestión que es lo que se ha dicho esta mañana en un momento dado. No más del statu quo, no sé qué, y alguna. ¿Y qué quieren los Estados Unidos? Fuera la alianza, que no lo harán de un día para otro, y vivan los acuerdos bilaterales. Porque, claro, ¿qué acuerdo bilateral en condiciones equilibradas puede hacer cualquiera de estos países, o el nuestro, con Estados Unidos? Ninguno. Porque la diferencia es tal que no hay posibilidad de negociar nada más que firmar donde digan. Entonces, por eso, para que las cosas tengan un equilibrio, para que tengan sentido, para que Europa pueda tener sus propios puntos de vista, es muy importante la defensa europea.
Bueno, contestando el embajador, yo soy totalmente partidaria de lo que dice Miguel Ángel. Yo soy europea, no soy otanista. Soy otanista porque estoy dentro de un núcleo. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver el problema de la defensa europea. O sea, yo la verdad que siento pena enorme cuando oigo al ministro este polaco, exministro de defensa, y que dice que está encantado que vengan los americanos a ponerle una base en su suelo. Perdón, yo no tengo ningún interés en que los americanos tengan bases en mi suelo. Entonces, yo creo que lo importante es que los europeos de una vez tengamos conciencia de europeos, que sí, que somos distintos, pero somos, al fin y al cabo, compartimos una historia común, compartimos unos valores comunes, compartimos muchas cosas que, si les quitamos un poquito esa capa nacionalista enfermiza que está saliendo, nos damos cuenta de que Europa tiene muchas posibilidades. Pero para eso hay que ponerse a cavar. Hay que ponerse a cavar Europa. Primero cavemos Europa. Hagamos, construyamos la arquitectura de defensa que Europa necesita y quiere. Y al mismo tiempo, si consideramos que eso es importante hacerlo mientras reformamos o en paralelo con la reforma de la OTAN, me parece fantástico. O sea, me parece muy bien que cooperemos a tope con la OTAN, que nos da muchas cosas, siempre y cuando la OTAN no nos trate como ustedes les trataba el secretario general del PECUS. O sea, yo no quiero que me traten así. Entonces, si en la OTAN tenemos dos capitales, una Washington, otra Bruselas, y se hace de forma conjunta una serie de avances en materias que son fundamentales para el futuro de Europa y del mundo, nuestra defensa, no solo de cara a nuestros propios valores, la ciberseguridad, todos estos temas que son fundamentales, si lo hacemos en plan de los dos iguales, entonces, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en cooperar con la OTAN, pero no estoy de acuerdo si lo que la OTAN me va a pedir es que yo dedique mi defensa a comprar armas, es decir, con ese dinero que yo le doy a la OTAN, ellos innovan, y entonces yo estoy de tonto de aquí comprando lo que ellos hacen. No, yo quiero ser la que innove. Yo creo que aquí hay talento en Europa para que los europeos nos demos cuenta de que hay que apoyar el talento europeo, de que hay que financiar el talento europeo y de que tenemos que traer al talento europeo a Europa, y que Europa puede hacer muchas cosas, y que entonces podemos estar justo en el medio de dos mundos que está claro que no, o sea, y ya se hablaba esta mañana de la trampa de Tucídides, que vamos a ver con Estados Unidos por aquí y con China. A China no la vamos a parar, eso está muy claro, y lo ha dicho muy bien Javier cuando ha estado ahora en China. Yo voy a China muy frecuentemente. A China no se la va a parar, Y Estados Unidos no es un imperio en decadencia que se vaya a morir pasado mañana. Luego, por lo tanto, tenemos esos dos polos. Y si tenemos esos dos polos, yo creo que, como también decía el general Dakota, tenemos que defender nuestros valores que son nuestros valores europeos, y para eso tenemos que defender la Europa de la defensa, la Europa de la seguridad, y saber con qué jugamos, y eso ponerlo en valor, y no poner en valor los valores del presidente Trump, que es, como ya hemos visto, de ese o de otro, que en un momento determinado puede ser tan desleal como están siendo.
Queda una palabra por ahí, ¿no? Me parece.
Yeah.
Sí, gracias. Yo simplemente, en primer lugar, no quería... Quería comentar al principio, pero bueno, nuevamente, creo que deberíamos también, como europeos, respetar el hecho de que, bueno, no somos un conglomerado, que tenemos determinadas diferencias de opinión, por ejemplo, en relación a lo que viene de Estados Unidos. Algunos eligen autonomía estratégica, otros paciencia estratégica, algunos, como en nuestra región, abordamos la estrategia en general. Creo que podríamos tener más americanos en Europa, y así es, y creo que todos deberíamos aceptarlo. Tenemos diferentes preferencias, y unos y otros, pero en cualquier caso todos queremos lo mismo. Lo que hemos estado diciendo todos es una contradicción de unos con otros. Se ha preguntado que si tengo derechos de transición, pero los americanos no hicieron nada por la Europa del Este durante la Guerra Fría, etcétera. No hubo lo que se llama el acuerdo de Yalta. Realmente la expresión es como una pena, porque no había una división de este-oeste. Pero, nuevamente, yo creo que Estados Unidos nunca aceptó y reconoció la adhesión de los países bálticos. Eso es algo que no deberíamos olvidar. Los Estados Unidos, y nuevamente, esto no es algo para criticar a los europeos, fue el primer país que inequívocamente dijo: queremos abrir la OTAN a los países del este de Europa, porque de hecho no era una idea de la OTAN, abrir la OTAN. Mi país, los checos, los polacos, los húngaros, llamaron a la puerta y dijeron: queremos entrar. La reacción inicial no fue necesariamente: venga, vale, pues sí, entrad. La reacción era: bueno, tenemos que reflexionar al respecto. Pero de hecho, Estados Unidos y muchos políticos europeos, por ejemplo, Ford Kuroya, fue uno de los primeros que en Europa que dijo: bueno, pues esto realmente puede ser una buena idea. Pero la reacción de la parte europea no fue especialmente inequívoca. No es esto lo que quería decir, pero bueno, al final quería decir algo diferente, pero ya lo he dicho. Esta sección realmente va de Rusia. Y un comentario y una pregunta para el señor Solana. El general Dakova, en cuanto a Rusia, dijo que el problema era la ausencia de confianza, si he entendido bien, ¿vale? Bien, yo creo que no es necesariamente eso. Durante la Guerra Fría, no digo que estemos en una nueva Guerra Fría, esto es una situación completamente diferente. No digo que se haya dicho eso. No, estábamos hablando de los incidentes menores, era de lo que hablábamos. Vale, pero yo creo que hay un punto más amplio que hay que meter en este contexto. De hecho, en el final de la Guerra Fría, los 70, los 80, no teníamos confianza, pero teníamos normas. El problema del periodo actual es que, de hecho, no tenemos las normas. No tenemos normas. Si hay alguna comparación con la Guerra Fría, no son los 70 y los 80 que mi generación o todos los de esta sala recuerdan. Se trata, de hecho, de la Guerra Fría de los 50 y los 60. O hasta la crisis de Berlín o la de los misiles de Cuba. Las normas no están claras y simplemente me preocupa que en esta situación las cosas empeoren antes de que mejoren. Esto me preocupa. Pero no tengo respuesta a esta situación. Ahora, mi pregunta a Javier Solana es, usted participa, de hecho firmó la ley fundadora de la OTAN. La pregunta es, en las circunstancias actuales, cuando muchos dicen que la ley fundadora que no respeta a Rusia, que no desplegamos tropas en los Estados miembros, que mantenemos el Consejo que transforma el de la OTAN con la Declaración de Roma. ¿Cuál sería su comentario sobre las propuestas de algunos académicos en algunos países, de hecho, para abordar esta ley de se trata de tener el acto fundacional, se trata de saber cuál es su declaración, si la relación entre la OTAN y Rusia sobrevivirá o qué va a ocurrir, porque esto está en la propia declaración, no en el acto fundacional.
We are having this discussion.
Estamos manteniendo este debate con los documentos de Alemania, la conversación entre el presidente Bush y el presidente Gorbachev, y han descubierto que hoy podemos leerlo en los periódicos. Y recordemos que en esos memorandos hay uno que dice claramente, porque es público, que en la conversación entre el presidente Bush y el presidente Gorbachev en Shevardnadze, en concreto en Baker Shevardnadze, que la frontera de la OTAN no será un milímetro más allá de la frontera con Alemania Oriental. Y eso lo podemos ver en los memorandos. Creo que eso se puede interpretar así. Ahora lo voy a traer a mi propio terreno, porque el hecho de que Primakov, porque Yeltsin encargó a Primakov junto con la OTAN y conmigo mismo para intentar lograr un acuerdo para la ampliación de la OTAN a los terceros países, es un reconocimiento de esa ampliación. En el último libro que ha salido publicado por Bill Burns, se mencionan estos documentos y es un libro, de hecho, muy interesante, que vale la pena leer. Pero es cierto que aquellos días, aquellas frases son confusas y se pueden reinterpretar, y así se ha hecho en varias ocasiones. Para mí, lo más importante es que Yeltsin quería firmar un acuerdo para permitir que hubiera una ampliación equilibrada de la OTAN. ¿Deberíamos librarnos del acto fundacional? Bueno, eso hoy es irrelevante. De facto es irrelevante, porque con la situación que tenemos en Rusia actualmente, no hay nada que vaya a seguir la filosofía del acto fundacional, y eso es una realidad. ¿Vamos a recuperar esto en último término? Pues no lo sé. En este momento creo que es irrelevante. Alguien me ha hecho una señal porque me temo que tenemos que cerrar la sesión de esta tarde. Me lo han dicho elegantemente, pero me temo que nos hemos quedado sin tiempo. Así que permítanme terminar la sesión de esta tarde dando las gracias a los miembros de esta mesa redonda. Y muchas gracias también a todos ustedes, porque ha sido una conversación muy agradable. Creo que hay que analizar el pasado, y que es positivo y bueno analizar el pasado y echar la vista atrás, pero es más importante, si cabe, echar la vista al futuro. El futuro es mañana, y mañana de alguna forma es el ayer. Permítame esta frase. Así que ábranse de miras, por favor, porque el mundo avanza muy rápido. Es responsabilidad de todo el mundo, no solo de los gobiernos. La sociedad civil tiene un papel muy importante que desempeñar a este respecto, es decir, al respecto de la seguridad. Y esto pasa por el filtro de los parlamentos. Así que lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, convencer a los parlamentos y a nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias a la Asociación de Periodistas. Gracias.
But tomorrow we follow.
Y mañana más.
Sí, me tengo que ir corriendo. Vamos a hacer la fotografía.